as I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk.
Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night?
I'm being followed by a moon shadow,
moon shadow, moon shadow,
leaping and hopping on a moon shadow,
moon shadow, moon shadow,
moon shadow, moon shadow,
moon shadow, moon shadow.
Estaba toda la música de Cat Stevens hasta ahora en la radio Nuevo Mundo. Bajo la lluvia estamos acá en Santiago cuando son las 16 horas con 13 minutos y ya tomamos contacto con nuestros amigos de Bibliotank. Como todos los días martes decimos, leer es resistir. Saludamos ya a Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de oraciones allá en Bibliotank. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Richard. Aquí estamos con frío y tapeando la lluvia, como dices.
Así es. Bueno, cuéntanos cómo ha ido avanzando la literatura en Leer es Resistir. Ha estado avanzando Leer el Amor. Ya van hacia el debate y reflexión de un segundo volumen, ¿no?
Exacto. Estamos súper contentos y contentas con el desarrollo de nuestro seminario Leer el Amor. Que para la gente que está interesada, recuerden que siempre se pueden estar inscribiendo, porque va a ser un seminario, yo creo que permanente. La gente que se inscribió nos pidió que siguiéramos conversando y nos reuniéndonos todos los días miércoles. Así que nos tomamos una pausa este día miércoles, esta semana, para volver el próximo a seguir conversando sobre el amor, con nuevos textos, nuevos libros, a nuevos escritores y escritores que hemos ido descubriendo, y desmembrar un poco este concepto que a todos y a todos hemos manoseado muchas veces en la vida, y que quizás le podamos dar una definición un poco más personal y más acabada, de acuerdo a cada quien viva el amor.
Perfecto. Muy bien, entonces, a esperar esta segunda entrega de Leer el Amor, mientras nos seguimos preparando para el Armario Invisible, ¿no? Que es digital en esta oportunidad, le recordamos a nuestros auditores, y sí, también la escritura creativa con Maibo Suárez. ¿Qué nos puedes comentar sobre el avance que han tenido estos dos espacios?
Sí, estamos muy muy contentos y contentas, vuelvo a reiterarlo, porque nos aliamos con Maibo Suárez. Para quienes no conocen a Maibo Suárez fue la ganadora del concurso de la Universidad de Santiago, Gabriela Mistral, con su obra inédita en ese entonces, Sara, que fue publicada el año 2019 por el editorial Kimber, y lanzamos un taller de escritura creativa, mención cuentos, donde ahí va a poner toda su experiencia, además de 15 años de talleres, 15 años de estar escribiendo, hasta que dio con este premio que la catapultó, por decirlo de alguna forma, a transformarse ya en una escritora publicada por Editorial Gráfica. Tiene ya, ha publicado en Ecuador, acá en Chile, y a próximo también a sacar un libro, si no me equivoco, dentro de Perú. Así que estamos realizando ese taller, este laboratorio de escritura creativa, donde la gente se puede inscribir en bibliotal.cl/maibo, y ahí también en nuestras redes sociales aparece toda la información de este entretenido taller. Bueno, pidió que fuera un cupo máximo de 12 personas. Ya tenemos 8 inscritos e inscritas, así que para que se apuren si están interesados. Y recomendar ciegamente su libro, Sara, de Editorial Quinta. Está muy vigente para la discusión, para el día de hoy, con todo esto del retiro del AFP. Y Club Armario Invisible, como nos decía Richard, este es el club más antiguo que tiene en Bibliotank, casi 3 años, dedicado a la literatura que habla de las temáticas de la comunidad LGTBIQ+. Lo habíamos suspendido porque siempre es un encuentro presencial y decidimos lanzarlo, ya que parece que esto ya va a seguir extendiéndose de manera digital. Y este es abierto a la comunidad, es gratuito, con aportes voluntarios, y se inscriben a través de nuestro arroba Bibliotank y también a través del Instagram del Club Armario. Y ya está lista la primera lectura, que ahí después les voy a contar cuál es, que nos estamos juntando una vez al mes a través de Google Meet.
Perfecto. Sumarse entonces a esas dos iniciativas, y ojo con lo de Maibo, que quedan solamente 4 cupos, así es que hay que apurarse con esa inscripción, ya que está imperdible también la chance de poder seguir un curso, un taller con Maibo Suárez, que tiene una premiada trayectoria y un enfoque muy muy particular, ¿no? Muy especial en cuanto a sus personajes, a las historias que va narrando.
Exactamente, o sea, solo comentar el libro de este Sara que gana y que está ya haciendo bien comentado, porque es la historia de una mujer que jubila, y como sabes, como ella cuenta cómo jubila a una mujer en Chile, y lo relata desde primera persona, retratando un poco las miserias que tienen que pasar las mujeres acá en el país cuando jubilan. Así que es una discusión muy en boga y que recomiendo ciegamente, de Editorial Quinta, están muchas librerías, el libro Sara de Maibo Suárez.
Mira, la historia de una mujer que jubila, un tema tan vigente por estos días precisamente, es una conversación que se ha tomado todo el país, y qué bueno sería poder aproximarse al tema también desde la belleza que tiene la literatura. Estoy, Jorge, también acá en el Instagram, como siempre recomiendo seguir a Bibliotank en sus redes sociales, porque están entregando siempre información muy interesante, muy actualizada. Y por supuesto, siempre están invitando ustedes a el podcast, ¿no? Que ya está disponible en YouTube, ¿no?
Sí, como comenzamos a grabarlo a través de Zoom, por ejemplo, junto a Fulgor Lab, y ellos empezaron a hacer toda la edición, y logramos sacar los últimos 6 capítulos en formato YouTube. Así que también nos pueden buscar ahora en esta plataforma, también de Spotify. Ya está lista la segunda temporada, está completa. Terminamos hace 2 semanas y volvemos ya en agosto con la tercera una temporada de Al Tiro Podcast, con una sorpresa que tenemos coanimación de aquí en adelante, que nos tiene muy motivado a continuar con este proyecto, que nos ha traído muchas satisfacciones, desde entrevistar a la Nona Fernández hasta centros culturales que se están rearmando en esta perspectiva lógica pandémica. Así que nos tiene muy motivado este proyecto, y como tú decías, ahora estamos en YouTube porque nos quieren encontrar Al Tiro Podcast. Y también, como decías, que con todas estas iniciativas que continúan, que estamos leyendo todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, juntos para digerir. Esta semana nos tocó Cristina Peri Rossi con su libro de amor también, Por Fin Solo, que son puros cuentos relacionados al amor, que está extraordinario. Y a las 6 de la tarde, lunes a jueves, Sebastián, que está terminando de leer Por Fin 1984.
Muy bien, harta lectura entonces también para seguirla en línea, y a no perderse tampoco, como les decía a nuestros auditores, la posibilidad de escuchar los programas de podcast, que es un formato muy entretenido, muy dinámico. Además, acá estoy, por ejemplo, metiéndome de lleno, Jorge, al capítulo de Evitar, un acto de política. Mira, interesante manera de aproximarse al acto de la edición. Cuéntanos un poquitito, adelántanos cómo se dio ese capítulo y lo que significa también editar, que a veces parece un concepto tan lejano para la gente que se aproxima a la literatura, pero que es una acción clave al momento de entrar en un proceso de publicación, ¿no?
Entonces, Richard, como tú también lo sabes, como escritor también de tus libros que ya tienes publicados. Ahí fue el programa de que presentamos de editoriales independientes. Overol, si no me equivoco, banda propia, y me falta la editorial de Gaby González Valparaíso, que a ver, en estos momentos ellos se dedican a la edición de poesía. Y como dices, que también es una elección política, porque escogen a quién publicar, cómo publicarlo, en cuánto tiraje. Entonces siempre están, como editorial independiente, tratando de buscar nuevas voces o tratando de sacar a la luz esas que estaban un poco escondiditas por ahí, que no tienen tanto tiraje y tanta edición. Y no, este capítulo está muy interesante porque nos cuentan de cómo ellos fueron descubriendo cuando les llegaron los primeros borradores, por qué decidieron publicar cierto libro y no otros. Por ejemplo, Banda Propia ahora está a pronto a sacar un libro solo con las cartas, estamos muy pegados con el tema del amor, Richard, pero las cartas de amor de Rosa Luxemburgo, como dirigente bolchevique, hablando de amor con su marido, interpelando también al partido bolchevique en torno a esa discusión. O sea, esa es una decisión política, sacar en estos momentos cartas relacionadas con el amor de una dirigente revolucionaria femenina como Rosa Luxemburgo. Lo mismo editorial Loverol, que ahora estaba rescatando a autores chilenos y chilenas que no habían estado tanto en las palestras, como Andrés Gallardo, ha reeditado algunos poemarios de Lin, y también a Elvira González, que si no me equivoco, también van a reeditar algunos poemarios de ella. Entonces, está muy interesante ese capítulo y esa conversación en torno a por qué ellos deciden transformarse también en actores políticos en torno al ecosistema del libro, para tener siempre la posibilidad de que hayan otras lecturas y otros libros que no sean solo esos que están siempre, que muchos y muchos de nosotros hemos conocido alguna vez cuando podíamos salir en esos mesones de las superventas o en esos extraños rankings que salen los días domingos en algunos diarios de circulación nacional.
Sí, Jorge, muy muy potente el capítulo, el concepto, la conversación, y sería muy bueno que lo puedan revisar también quienes escriben y tienen el afán, las ganas de pronto de publicar, ¿no? Ese es un proceso que mucha gente lo puede ver incluso con temor, ¿no? Me van a escuchar, me van a leer, es publicable o no mi libro. Estaría bueno conocer un poco ese mundo, y por eso invitamos también a descubrir el Al Tiro podcast, que tiene capítulos como este allí ahora en YouTube también. Está disponible en el canal de Fulgor Lab, ¿no? Que es un espacio de podcast que tiene mucho material muy muy interesante a nivel nacional.
Sí, yo soy una productora que se dedica al contenido audiovisual y creación de podcast, que estamos dentro nosotros como Bibliotán con este programa Al Tiro Podcast, para que nos busquen en todas las plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, iVoox. Y también ahora, a partir de este proceso que estamos viviendo todo el mundo, empezamos a grabarnos con camaritas y estamos ahora en YouTube.
Muy bien, Jorge, vamos a ir con música y a la vuelta vamos a conversar en torno a una obra de un escritor mexicano que está muy potente también, bien interesante como siempre, nos enganchan las recomendaciones de Bibliotank, así es que te invito a escuchar a la banda Cangrejo, Jorge, y luego seguimos conversando.
Ya, pues aquí estaremos escuchando la banda Cangrejo.
Escuchas la radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Quique hasta Punta Arenas. Son las 4:26. Dialogamos hoy con Jorge Salas, hablamos de libros, del rico y hermoso mundo de la literatura. En esta oportunidad, Jorge nos va a invitar a conocer un mundo bien especial a través de la voz, de la escritura, de las letras de Mario Bellatín, ¿no? Cuéntanos, Jorge, ¿de qué se trata la recomendación que hoy nos traes?
Mira, es un libro cortito, pero como decía Cortázar, son de esos libros que te ganan por nocaut. Salón de Belleza, de Mario Bellatín, no tiene más de 40 páginas, ¿ya? Y es la historia de un peluquero travesti que ve cómo su comunidad en los años 90 comienza a morir de sida y transforma su peluquería, en, como él mismo lo llama, en el moridero, para darle dignidad en la etapa final de la enfermedad a sus antiguos compañeros y compañeras de la comunidad. Es un libro fuerte, son 40 páginas, como te decía en un momento, que te ganan por nocaut, y que te va contando cómo la estigmatización que había en torno a esta enfermedad, como una pandemia, también en esta perspectiva, y que afectaba mayoritariamente o directamente, no la afectaba directamente a ellos, sino que se estigmatizó la comunidad LGTB en torno a esta enfermedad. Salón de Belleza es, como dice su título, un libro bello, por decirlo de alguna manera, pero tristemente bello. Está contado desde una perspectiva que nos da luces o que nos da esa redención que siempre estamos buscando en la literatura. No quiero adelantar nada del libro porque son 40 páginas que tú avanzas y en cualquier momento estás esperando que haya un giro en la historia. Y no sucede a veces. Y la vida a veces es así. ¿Y por qué también escoger este libro? Y para la gente que está escuchando en estos momentos y le interesaría, esta va a ser la primera lectura que se va a realizar en el Club Armarios. Y esta es una obra que el mismo Mario Bellatín nos regaló, nos liberó a nosotros como bibliotecario. Así que si se quieren inscribir y tener este libro, nos pueden inscribirse en el Club Armario y les pasamos el libro para que nos juntemos a conversar sobre el SIDA, los 90, y cómo hubo una discriminación que hasta el día de hoy continúa de su manera solapada a la comunidad LGTBI.
Sí, es bien atractiva la presentación de este libro, que juega mucho con metáforas, ¿no? Con esta idea del salón de belleza como un lugar donde prácticamente van a morir en un encierro, alejado de la sociedad, de estas personas que tienen el SIDA. Hay también todo un juego con lo que son las peceras, ¿no? Acá me encuentro con una crítica que se hace al libro, y se señala que mediante las peceras Bellatín hace una reflexión sobre el ser humano con ojo de pez. Como la vida misma, los animalitos nadan, se desplazan solos, comen, interactúan y mueren dentro de esas paredes de vidrio. Así, el salón de belleza es la misma pecera donde el hombre, gracias a la enfermedad, va a morir, cuyo personaje principal se transforma en un pez común, sí, pero resistente, que ve morir a los coloridos y exóticos semejantes, construyendo un relato rápido y profundo sobre la muerte y las varias perspectivas de la belleza. Qué delicada manera de enfrentarse a la idea de la muerte, y qué potente esta metáfora en cuanto a la muerte en una especie de encierro. Es un libro profundamente atractivo, Jorge.
Sí, es un libro, como digo, que con la misma reflexión o la crítica que tú lees, que está con todas esas metáforas y que están hoy día tan vigentes, esto de estar encerrados, de estar viendo todo a través de las pantallas, y que aún así todos sentimos cierta discriminación, nos sentimos aislados, mucha gente que en estos momentos está pasándola mal, muy mal, y no puede hacer nada más que ver cómo lentamente la agonía sigue avanzando. Entonces, yo creo que Mario Bellatín en este momento es un escritor que hay que leer en base a textos como este, donde nos invita a la reflexión. Me sigo quedando mucho con la frase de Cortázar, este es un cuento, es un libro que gana por nocaut. Sí, no te puedes dejar indiferente la lectura de este libro. Y si están interesados o interesadas en leerlo, vayan al Club Armario Invisible, porque te va a estar muy buena y enriquecedora esa conversación y diálogo en torno a este libro.
Bien, está bien potente, entonces bien interesante la invitación. Mario Bellatín es el autor de este libro Salón de Belleza. Está al alcance de que se pueda llegar al libro, de que se pueda acceder a su lectura, ingresando entonces con nuestros amigos de Bibliotank en su club, ¿no? Uno de los clubes de lecturas que han estado desarrollando durante esta temporada, el club del armario que va a seguir, ¿no? ¿Cuántas sesiones va a tener el club, Jorge?
Queremos que, dependiendo de cómo está, queremos que dure hasta diciembre. Sería entonces agosto va a tener una sesión, septiembre, octubre, cinco meses. Va a tener cinco sesiones, porque estamos también haciendo todos los trabajos con las editoriales que nos puedan facilitar esta lectura de la comunidad. Así que estamos haciéndole, poniéndole todo el esfuerzo para que así sea. Así que se pueden inscribir en arroba Bibliotank o arroba Club Armario y podemos conversar de Salón de Belleza de Mario Bellatín. Pueden insistir un libro cortito, pero que se te queda pegado en la piel.
Sí, la gente acá lo agradece muchísimo también. Aquí estoy conectado con algunos comentarios de lectores. Dice un comentario, una novela interesante que va desde un prólogo sublime hasta una jerga diferente que hace que la lectura se torne entretenida. Sin embargo, dice, hay que estar atento con los giros porque puede ser bien sorprendente muchas veces y también quizás un poco cruda al momento de escribir ciertas escenas, pero un libro que atrapa, un libro que seduce, así es que recomendado el día de hoy, Salón de Belleza. Jorge, te agradecemos la conversación, el diálogo, y reforzar la idea, seguir conectados con los libros, con la literatura, porque sin duda es que nos ayudan muchísimo en esta temporada difícil, en estos tiempos de pandemia.
Exacto, porque como hemos bautizado también el espacio, leer es resistir. De momento, después vamos a ir avanzando.
Muy bien, te agradecemos nuevamente, Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador allá en Bibliotank. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y seguimos conectados todas las semanas contigo y con Seba para conocer cómo avanza el mundo de Bibliotank. Que estén muy bien, Jorge.
Un abrazo a usted, a Richard y a toda la gente de la radio. Que estén muy bien, y los auditores y auditoras también. Chau, chau.
Vale, chau.
Estábamos sentados en la hamaca juntos tú y yo, mirándonos con amor. Y tus ojos verdes se alineaban con la luz y el resplandor de la luna que iluminaba. Luna, luz de luz. Acercaste y me besaste, pude oler tu piel. Tu barba me rozó y me erizó toda la boca. Me tomaste entre tus brazos y sentí el calor de tu amor inundándome bajo la luz. te acercaste y me besaste, pude oler tu piel, tu barba me rozó y me erizó toda la boca.
Escuchábamos a Karen Rodena con Luz de Luna. Hasta ahora la Nuevo Mundo, durante toda la jornada, ha sido principal tendencia en el país el caso de Martín Pradenas. La ciudadanía ha estado muy atenta siguiendo el caso de Martín Pradenas y lo que hoy se ha conocido en torno a este joven es que finalmente mañana se van a conocer sus medidas cautelares, se va a conocer si se decreta prisión preventiva. Así es, está avanzando entonces el caso de Antonia Barra. El joven fue formalizado por abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en 5 hechos distintos. La decisión se va a conocer entonces mañana bien tempranito. Les comento en más detalle entonces que luego de la formalización realizada durante esta jornada, en este día martes, mañana miércoles a las 9 se dará a conocer si se decreta prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, quien tras sufrir el abuso se suicidó en Temuco en octubre del año pasado. Pradenas fue formalizado este martes por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en 5 hechos distintos. Luego del fallecimiento de Antonia, sus padres conocieron un audio grabado por el ex pololo de ella, donde la joven acusa a Pradenas de haberla atacado sexualmente en una cabaña en la comuna de Pucón. A partir de este caso se generaron otras 4 denuncias de víctimas de entre 13 y 20 años contra el imputado, quien el domingo pasado rompió el silencio y a través de un video defendió su inocencia. Durante la imputación de cargos, el fiscal Miguel Rojas acusó a Pradenas de una acción reiterada contra las 5 afectadas, asegurando que existen antecedentes para demostrar la repetición del modus operandi del imputado. El persecutor detalló 3 casos de abuso sexual, un delito de abuso sexual impropio y 2 delitos de violación propia, todo esto ocurrido en un periodo de 9 años, entre el 2010 y el 2019. De acuerdo a lo relatado por el fiscal, el primer abuso ocurrió en noviembre del 2010, cuando, de acuerdo a la indagatoria, Pradenas efectuó tocaciones contra una víctima que en esa época tenía 16 años. Misma situación se produjo entre diciembre del 2012 y enero del 13 contra una menor de 13 años. En la tercera imputación, que data de abril del 2014, Pradenas es acusado de haber abusado de una joven de 19, aprovechándose de su incapacidad de oponer resistencia debido a su estado de ebriedad. Según la Fiscalía, en noviembre del 2018 ocurrió el primer delito de violación que se le imputa al acusado contra una joven de 20 años que estaba incapacitada para defenderse. Finalmente, el persecutor dio cuenta del caso de Antonia Barra, ocurrido el 18 de septiembre del año pasado, cuando, según el fiscal, el imputado se aprovechó de su estado de ebriedad para gustarla sexualmente al exterior de un supermercado en Pucón y posteriormente violarla al interior de una cabaña. Queda constancia, además, que la joven presentaba en ese momento un alto nivel de angustia y afectación emocional, constatándose en su relato, además, una vivencia de perplejidad y desorientación. En la formalización se decidió sobreseer a Pradenas en 2 de los delitos, ya que se consideró que estaban prescritos. La gran expectación generada en la ciudadanía por la audiencia de formalización colapsó el servicio de streaming del Poder Judicial, que transmitió en vivo la sesión a través de su sitio web. Así es entonces como avanza el caso de Antonia Barra, y es así como quedamos a la expectativa de si se decretará o no la prisión preventiva, ¿no? Esto se va a conocer mañana, miércoles, a las 9 de la mañana. Vamos a estar muy atentos con lo que ocurra, tal como va a estar muy, muy pendiente la familia de la fallecida Antonia Barra, ¿no? De hecho, el padre de Antonia señaló que nosotros vamos a estar conformes cuando él esté en la cárcel. Esa es la declaración que dio este hombre, entonces, que sin duda, por supuesto, está muy afectado. En medio del receso de la formalización, el padre de la joven señaló que, entendiendo lo peligroso que es el imputado, creo que corresponde legalmente solicitar la prisión preventiva. Eso es lo que se ha solicitado, y mañana a las 9 de la mañana tendremos entonces la decisión del tribunal mientras continúa esta investigación.
Temporal, desbordando el universo. Subterráneo mi origen, la piedra ancestral, la corona de lo eterno. Entrarlo como eclipse, al loco germinar.
Los Cuervos del Sur, hasta ahora, cuando son las 16:46, Los Cometas, es esa tremenda canción de Los Cuervos del Sur, que disfrutabas acá en el 930 de la M para toda la región metropolitana, también Antofagasta 104.7, al igual que Punta Arenas. Me quedé intrigado con el tema del caso de Antonia y con el tema de Martín Pradenas, ¿no? Ha generado muchísima conmoción este caso por los detalles que se han ido conociendo, como por ejemplo el video en donde aparece Martín Pradenas hostigando claramente a Antonia. Ahora se conoció, según el abogado de la familia Barra, que Pradenas se infiltró en el grupo Justicia para Antonia con un nombre falso para saber todos los movimientos que hacía este grupo. Así es, así lo detalló el abogado representante de la familia de Antonia Barra durante la audiencia de formalización. Un detalle no menor, ¿no? Luego del suicidio de la joven, se infiltró Pradenas en un grupo de WhatsApp llamado Justicia para Antonia, integrado por cercanas a la joven y personas que estaban dando su apoyo para manifestarse por lo sucedido. Pradenas, utilizando un nombre falso, que según precisó el abogado era Andrea, fue agregado para realizar todos los movimientos que hacían. Son detalles bastante sorprendentes, ¿no? Como también el hecho de la destrucción de un celular. La madre de Pradenas destruyó un celular. Además, se constató que el computador que entregó a la justicia Martín no contenía miles de imágenes que fueron borradas. En definitiva, son muchísimos los detalles que acumula entonces la fiscalía para sostener su petición de duras medidas cautelares contra Martín Pradenas. Lo vamos a estar conociendo en definitiva el día de mañana. También les quiero comentar el día de hoy que la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias llama a aprobar el retiro del 10% de las AFP. La jornada de este lunes, recordemos, comenzó a tramitarse en el Senado el proyecto del retiro del 10% de las AFP. Antes fue aprobado por la Cámara de Diputados con 95 votos. La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENATRAOS, insta a los parlamentarios del Senado a aprobar el retiro del 10%, señalando en su declaración que espera que sea un retiro universal, voluntario y también sin ningún tipo de restricción ni impuesto, además de emplazar al gobierno de Piñera en torno a la tardía e ineficaz gestión ante los impactos de la pandemia por COVID-19. Las trabajadoras y trabajadores de las sanitarias del país exigimos a los parlamentarios mantenerse firmes en sus compromisos con el pueblo chileno y que en su votación del proyecto de reforma constitucional que permita el retiro del 10% de las AFP que pertenece a las y los trabajadores del país se conecten con la realidad de la gran cantidad de gente que está sufriendo necesidades y aprueben sin condiciones, dicen de la FENATRAOS. En el próximo bloque precisamente vamos a seguir hablando sobre el tema del 10% de las AFP. En esta oportunidad nos visitan al programa Alejandra Kraus, abogada y ex ministra del Trabajo y Previsión Social, y también hablaremos con Luis Cuello Peña y Lillo, abogado constitucionalista y coordinador legislativo de la bancada del PC, así es que estará bien entretenido también ese bloque. Pasamos de los Cuervos del Sur a escuchar a Túnel Eterna. Nos vamos a quedar con Túnel Eterna y Lo que viene bien.
Saber si en su vida o la mía, quieres saber si lo haces bien, quieres saber si este día es su día, quieres saber en qué me equivoqué. Comes anhelos terceros, comes las fallas de los que te ven, comes la vida, tu vida, su vida, comes del día de quien viene bien. conectamos, hablamos de lo que comen en el otro andén.
Las heridas sufridas, la sed podrida de quien viene a ver el comentario divino. Tú me criticas desde tu corcel. Vómito feliz sobre tu raíz. Toma, bebé, todos de él, porque es el cáliz de mi sangre.
A la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Faltan solamente 6 minutos para las 5 de esta tarde y sigue lloviendo, ¿eh? Sigue lloviendo aquí en la zona central. Se ha dicho que va a llover durante toda esta jornada. Está el cielito muy, muy cubierto, lleno de nubes, y nosotros te vamos a seguir acompañando hasta las 6 también con buena música y buenas conversaciones. Ya viene en ruta en nuestro segundo bloque de Todo por la Tarde. Ahora nos vamos a quedar con Azotea Bulnes, más música chilena, Azotea Bulnes y sus secretos.
Perdonar a los santos les sale mejor. Y cuando más cerca te tuve, había detrás de la pared, escribías con puntas de metal, tentaciones que con tiempo querías borrar. Me convenció dar otra vuelta al sol, de creer que hay un final distinto. Para los dos quiero probar si puedo yo no mentir, porque al final todo se vuelve hacia ti. Cerca de tu fe vi lo que había detrás de la pared. Escribes con puntas de metal tentaciones que con tiempo querías borrar. Y cuando más cerca de tu fe vi lo que había detrás de la pared. Escribes con puntas de metal tentaciones que con
tiempo que